Efectivamente, como cada año, se celebra la gran recogida de alimentos organizada por la Federación Española de Banco de Alimentos. Un evento multitudinario que este año tiene como objetivo hacerse con 22 millones de kilos de comida no perecedera para su reparto entre las personas necesitadas. Se requieren 130.000 voluntarios para atender estos 11.000 puntos de recogida de alimentos. Es un esfuerzo tremendo. Para hablarnos del tema está con nosotros una interlocutora bien interesante, doña Gema Escribá. Es directora operativa de la Gran Recogida de Alimentos. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estáis?
Qué placer saludarte, Gema. Es la jornada última hoy, ¿no? Nuestros oyentes tienen que apresurarse si quieren participar.
Bueno, hoy en la mayoría de España la donación es el día 30 y el día 1 y hay comunidades como la de Madrid que mañana también continúa la Gran Recogida.
Ajá. O sea, pero por ejemplo, para los valencianos con los que estamos hoy o el resto de España, hasta la noche se pueden hacer las aportaciones.
Efectivamente, hasta esta noche.
¿Y dónde se puede ir?
Bueno, pues a todos los supermercados, hipermercados y tiendas de alimentación. Hay 11.000 tiendas en España participando en la recogida y, bueno, pues sencillamente ir a un supermercado, el más cercano a tu casa, y donar alimentos.
Ajá, o sea, todos los supermercados están implicados.
Sí, hay más de 29 cadenas de grandes, todos los supermercados están implicados.
Ajá, ¿y cómo está yendo la recogida? ¿Se están cumpliendo tus expectativas?
Bueno, las sensaciones que tenemos son buenas, Todavía es un poco pronto para tener cifras, pero bueno, las sensaciones son buenas.
Uh-huh. 22 millones de kilos de alimentos. ¿Esto dónde se almacena?
Bueno, todos los bancos de alimentos tenemos nuestros almacenes. Son alimentos no perecederos. Son los alimentos que nosotros llamamos de despensa, que son alimentos que son complicados de conseguir, como es el aceite, las conservas de carne y de pescado, alimentos infantiles y luego el resto, pues la pasta, el arroz. Entonces esto se almacena y luego se distribuye a lo largo de 3 o 4 meses. Tener en cuenta que los alimentos de esta campaña son el 15% del total alimentos de que recogemos los bancos en todo el año.
Madre mía de mi vida. ¿Y a cuántas personas se puede ayudar con 22 millones de kilos de alimentos?
Bueno, los bancos de alimentos están atendiendo a 1,5 millones de personas ahora mismo en España, que son personas que están en lo que se denomina pobreza severa, que son personas que tienen que sobrevivir con menos de 342 euros al mes. Toda la ayuda va destinada a estas personas.
¡Qué barbaridad! 1,5 millones. Efectivamente, ¿esto incluye también comedores o son, digamos, donaciones a personas y familias solo?
Bueno, los bancos de alimentos distribuyen a entidades benéficas, ¿no? Que son entidades benéficas que legalmente están reconocidas en sus comunidades, y las entidades benéficas son las que hacen llegar los alimentos a las personas necesitadas. Y dentro de esas entidades hay entidades de distribución y entidades de consumo o mixtas. Por ejemplo, puede haber un Cáritas que da alimentos a familias y también a comedores sociales. Luego puede haber orfanatos. La verdad es que todos los espectros, hogares de acogida, donde se necesitan los alimentos.
Oye, Gema, ¿tenéis una suerte, por otros años, de mapa de la generosidad? ¿Hay comunidades más activas y otras menos activas?
Bueno, la verdad es que en España ese es muy solidario y, de hecho, la gran recogida no solo se organiza en España, se organiza en otros países europeos. Y España suele ser el país donde más se recauda de toda Europa.
¡Qué
en la gran
bueno!
Recogida.
¡Qué sí. bueno! ¡Qué bueno! ¿Y dentro de España hay zonas más favorables y menos favorables?
Por lo general, no. Por lo general va en función de la provincia, del número de establecimientos, pero no hay grandes diferencias.
¡Qué bueno!
No hay grandes diferencias.
Pues vamos a terminar explicando a los oyentes cuáles son los alimentos que más se necesitan.
Bueno, pues los alimentos que estamos solicitando este año son conservas de carne y de pescado, aceite, importantísimo, luego productos infantiles, se están atendiendo a muchísimos lactantes a través de los bancos, y luego los productos no perecederos de toda la vida, que son las legumbres, el arroz, la pasta, la harina, el azúcar, o sea, los alimentos que nosotros tenemos en la despensa.
Gemma Escrivá es la directora operativa de la gran recogida de alimentos que tiene lugar hasta hoy y que en algunas comunidades, el caso de Madrid, se prolonga a lo largo de la jornada de mañana. Pero en términos generales, tenéis que dar el empujón hoy, ir a un supermercado, comprar alimentos no perecederos y donarlos ahí mismo, porque estos establecimientos están ya en contacto con la recogida de alimentos y con el banco de alimentos. Gemma Escrivá, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por apoyarnos.
Enhorabuena. Siempre. Adiós.
Gracias.
Como sabéis, os hemos saludado y estamos en Valencia, en el Palacio de las Artes, con una vista impresionante del cauce del Turia, los parques que se han hecho a ambos lados de ese río que dejó hecho Rita Barberá, que hizo precisamente toda esta canalización del Turia, y con un sol espléndido sobre la ciudad que nos permite ver la enorme cristalera del Palau de las Artes. Y todo esto es porque se celebra la Gran Maratón de Valencia, una de las citas más importantes del año para los corredores, uno de los maratones más rápidos del mundo, con marcas de 2,5 y 2 horas 5 minutos. Y vamos a conocer a alguno de los corredores que va a participar. Una imagen ha dado la vuelta al mundo hace un tiempo y seguro que te acuerdas de ella. Era el año 2012, se estaba celebrando el Cross de Burlada en Navarra. La meta estaba cerca y un corredor de 24 años, Iván, iba el segundo, por detrás del atleta keniano Abel Mutai, que iba a ganar la carrera. Y entonces sucedió algo que nos recordó a todos el verdadero valor del deporte. Mutai, pensando que había llegado a la meta, al final se paró varios metros antes de llegar. Iván, que iba detrás de él, se dio cuenta y en lugar de adelantarlo y ganar, se quedó a su espalda y con señales y empujándole, le llevó hasta la meta y le dejó ganar. Iván Fernández, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
No, la verdad es que esto ha sido un antes y un después, ¿eh? Verdaderamente un gesto que te marcará de por vida.
Pues sí, al final yo muy muy contento, ¿no? De aquello ya has pasado, pero sí que es verdad que sí me sigue conociendo, ¿no? Con muchas veces más que por mis marcas o por mis logros, por la persona que dejé pasar aquel, dicen la gente, negrito, como era Abel Mutai.
La verdad es que esto incluso te debe poner un estándar de vida alto. Quiero decir que tú marcaste una forma de vivir la vida donde la justicia está por encima de la competitividad y supongo que es algo que quieres mantener.
Sí, de hecho, a día de hoy pues intento hacer charlas en mi ciudad, sobre todo en colegios. Están muy contentos con las charlas y me gustaría llevarlas a más sitios de España, pero bueno, como te digo, esto es trabajo de la educación, trabajo de los padres y trabajos de todos. Tristemente, pues igual a día de hoy pues se están perdiendo mucho de esos valores, pero bueno.
Sí, pues sería una posibilidad ir a escuchar a Iván Fernández y llevarlo a los colegios, efectivamente, porque cuando a veces nos enteramos, por ejemplo, de una trifulca con un partido infantil en la que incluso se enfrentan los adultos, una cosa tremenda, cabría recordar gestos como el de Iván Fernández y Abel Mutai. ¿Qué valores del deporte crees que pueden aplicarse fuera de los estadios y fuera de los polideportivos y gimnasios?
Pues mira, yo lo primero, a lo que has dicho sobre los problemas en partidos de fútbol y demás, yo creo que el principal factor y problemas son más que los niños, el niño no tiene maldad de por sí, es el tema de los padres. Yo claro. Creo que muchas veces hay que educar más a los padres que a los hijos. Y el niño tiene que hacer el deporte que a él le gusta y disfrutar, sin pensar en que se puede dedicar en un futuro a vivir del deporte o más allá, eso llegará con el tiempo. Entonces yo creo que, como te digo, el trabajo, el sacrificio, que luego son lo que te van a llevar y marcar en tu día a día a día de hoy. O sea, que al final el trabajo, sacrificio, la honestidad, si llevas eso por delante, seguro que como persona eres magnífica. Yo siempre digo, yo prefiero que me recuerden por ser una buena persona que por todos mis logros deportivos.
La verdad es que es muy interesante hablar con los corredores de esta maratón valenciana porque se aprende constantemente. Llegan más de 20.000 hombres y mujeres de todas partes de España, incluso de fuera de nuestras fronteras. Si incluimos a quienes van a correr los 10 kilómetros, son 30.000 corredores en Valencia. Y tenemos a uno muy especial. Juan Antonio Menor tiene 48 años. Buenos días, Juan Antonio.
Hola, buenos días.
¿Desde cuándo hace que corres?
A ver, yo mis inicios fueron a partir del 93-94.
Ajá. Claro, la circunstancia es tuya, es especial porque eres ciego.
Actualmente sí.
Ajá.
Llevo ya, bueno, te puedo explicar que yo al principio era en 93-94, lo que era deficiente visual. Tenía un 80% de discapacidad visual.
Sí.
Actualmente llevo 6-7 años como ya ciego total.
Fíjate, y la afición era previa, o sea que tú dijiste, el hecho de estar ciego no me va a impedir continuar con mi actividad.
Pues no, es decir, yo pasé, bueno, va a ser mi primera carrera, mi primera maratón como ciego total. Estaba paréntesis de 14 años sin correr.
¿Qué me dices?
Sí, es decir, yo en el 2002, después de, pues, bueno, tuve ¿cómo te diría yo? Una experiencia, es decir, yo conseguí la mínima en el año 2000, para ir a los Juegos Paralímpicos de Sydney, con una marca de 2.41, siendo deficiente visual. Y, pues, casualidades o cosas, pues la federación no me llevó a mí. Llevaron a 5 deportistas sin mínima. Yo me quedé, pues, en casa.
Madre
y, pues, tal, cogí, pues, lo que es... Yo digo una depresión deportiva, que ¿para qué voy a correr? Sino, si al final, por los despachos van a llevar a quien ellos quieren...
Claro.
El deporte afortunadamente ha cambiado ahora mucho, ya pues eso ya no cuenta, así los despachos creo que ya cuentan un poquito menos, creo. Pero bueno, lo dejé, ha habido una casualidad de un chico el año pasado, nos conocimos, me ha vuelto a inculcar un poco la ilusión por el correr y me propuso de hacer la maratón en 2017, le dije que no, que era muy pronto, demasiado pronto. Pero que si seguíamos juntos, pues igual la del 2018 sí que la íbamos a correr. Y hemos ido juntos, hemos corrido carreritas pequeñas de 5 o 10 kilómetros. Al final nos hemos planteado correr la maratón a oscuras. Va a ser además, no sé si habrá alguna carrera nocturna, una maratón nocturna, pero para mí sí es la primera nocturna maratón.
Claro, efectivamente. Claro. Esta persona es la que te guía, ¿no?
Correctamente, es Fernando Espín. Es un chico de Valencia que pues se ha prestado, bueno, se ha prestado en su momento y seguimos juntos.
Qué bueno. ¿Y cómo se hace para compasar dos formas de correr? Porque entiendo que tú que eres una liebre, llevas detrás a una persona que tiene una resistencia muy alta, pero que se tiene que acompasar.
A ver, como liebre no es. Lo que es la persona guía siempre tiene que ir paralelo a la persona ciega. Es decir, nosotros vamos unidos con una cuerda en la mano.
Ajá.
Entonces, su braceo es compaginado con el mío y su zancada con la mía.
Sí.
Y cuando él mueve la pierna, digamos, en mi caso sería la derecha, él tiene que mover la izquierda hacia adelante.
Uh-huh.
El guía no puede estar, digamos, estirando del ciego, aunque alguna vez cuando va el ciego mal, pues claro, va, venga, vamos, va, que ya llegamos. Entonces, tirando, pero es un poquito de hacer trampas, ¿no? Y lo que es la persona guía es el apoyo a la persona ciega para que, digamos, corramos y no nos podamos
claro,
caer.
Para estar seguros.
Nada. Exactamente.
Creo que os habéis propuesto finalizar la maratón en menos de 4 horas.
Sí, en un principio... es él. Porque en un principio él me dijo, no, vamos a hacer la maratón. Me vale, bien. 4 horas, vale. Pero claro, con los entrenamientos nos ha ido bien, entonces ya me ha puesto marca. Entonces él considera que yo estoy mejor de lo que yo creo que estoy. Y yo pues tengo esos nervios de la maratón, de decir, cuidado que es muy larga, que va a ver si vamos a ir muy rápido, si luego no vamos a poder llegar. Y a ver, me dice, calla, que yo te iré diciendo los tiempos.
Oye, ¿qué le dirías a personas que tienen problemas de visión o de otro tipo y que no se atreven a participar en eventos como este?
Yo le diría que se quitaran la vergüenza de encima. Muchas veces yo creo que las discapacidades a nosotros los que nos... acongoja es un poco la vergüenza de pobrecito este que no va
ve,
a poder correr,
que no puede andar, tal.
Entonces es quitarse la vergüenza y no el miedo, es más miedo que vergüenza, yo diría la vergüenza, nosotros si necesitamos ayuda, es decir, lógicamente si no tienes un compañero al lado no puedes correr.
Pues como entonces, todos, buscar necesitamos
esa
ayuda.
Exactamente, buscar esa compañía y tirar para adelante.
Qué bueno.
Con cuidado, porque una maratón no es una carrerita de un pueblo de 5 kilómetros, que la maratón hay que preparársela así, porque si no, es decir, 5 kilómetros lo puede, como aquí dice, hacer cualquiera, ¿no? Se pone una zapatilla, sale 5 kilómetros y ya está. Pero una maratón hay que ir con cuidado.
Pues aquí los tenéis a los dos, la verdad. ¿Cuál es la marca que tú buscas, Iván Fernández?
Pues bueno, yo intentar mejorar mi marca de 2:12 y sería feliz con eso.
Madre mía. ¿Ahora qué te dedicas, Iván?
Pues única y exclusivamente a esto.
A correr.
En 2016 me dejaron también fuera de los Juegos Olímpicos y espero que este año pues tenga un buen año y pueda conseguir la mínima para Tokio, que es el objetivo.
Fíjate qué dura la vida de estos corredores en cuanto a la competición se refiere, pero en cualquier caso, que sepáis que para todos nosotros sois un ejemplo envidiable, que desde luego vais a cambiar hoy la ciudad de Valencia, hoy mañana, y que buena parte de lo más noble de la sociedad está en el mundo del deporte y cambia también el resto de las circunstancias. Gracias a los dos, a Juan Antonio Menor, 48 años, ciego, que va a correr la maratón, y a Iván Fernández, que en su momento dejó pasar a Abel Mutai cuando se acercaban ambos a la meta. Un saludo muy afectuoso.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Y que gane el mejor. Mucho ánimo.
Muchas gracias y suerte para todos.
Adiós.
Hasta luego.
¡Que viene el Grinch! ¡Que viene el Grinch! ¡Buenos días, Teresa Cobo!
Ay, Cristina, no me llames así.
No es a ti. Digo que viene él.
Es verdad, llega en formato cinematográfico con una nueva adaptación después de casi 20 años, después de que Ron Howard y Jim Carrey lo llevaran a la gran pantalla. Hay que decir que esta es una nueva adaptación para el público que no conoce esta historia de Dr. Seuss. Es un personaje que justo cuando llegan estos momentos navideños, que la gente se pone súper guay y empiezan a inundarse todo el mundo con un espíritu como demasiado estupendo, el Grinch es un hater, lo que hoy en día llamaríamos un hater de estos.
Un odiador. Para las personas que no están en las redes sociales, es un tipo protestón que está todo el rato con mal humor.
Efectivamente, y que decide pues que les va a arruinar a todos esas Navidades. Esta aventura que es sencilla, que tiene este arranque, pues tiene una animación maravillosa de la mano de los creadores de los Minions, de Gru, mi villano favorito, pero luego la película tiene algunos fallos, sobre todo de ritmo, de falta de un poquito más de acidez. Funciona muy muy bien para el público infantil, pero es verdad que cuando llevamos a los más pequeños también vamos los adultos. Y yo creo que los adultos que ya han visto más versiones del Grinch sí que van a echar de menos estas cosas. Una de las cosas más valiosas de esta nueva adaptación es la banda sonora. Cuenta además con un tema que ha estado interpretado en España por Antonio Orozco y Pablo López, que es sin duda el temazo, y estoy convencida que va a estar en la carrera a los Goya, que vamos a conocer dentro de 12 días quiénes son esos nominados. Así suena el Grinch.
Durante toda mi vida, la Navidad no ha hecho más que amargarme la existencia. Me convertiré en Santa Claus para robarles la Navidad. ¿Qué tiene Santa que no tenga yo?
Ahí este es Ernesto Alterio, que es el que sea el actor español.
El que
sea
ha hecho el doblaje.
El doblaje lo ha hecho bastante bien. Y ahí queda esta primera recomendación. El peliculón de la semana llega de la mano de Steve McQueen. No estamos hablando del gran actor que ya falleció, sino de un gran director británico, afrodescendiente. Es un hombre que se dio a conocer hace años con una película titulada Hunger. Después hizo Shame. Y después hizo 12 años de esclavitud, que es la película por la que le conoce el gran público, ganador de muchísimos Oscars, y ahora rueda esta película que es la adaptación de una serie que algunos habrán podido ver en televisión hace años. Aquí en España no llegó, pero estamos ante el thriller más impresionante que
thriller,
van a ver.
Fíjate, creí que era una película social.
Es una película de atracos protagonizada por mujeres. Estamos con Viola Davis, Michelle Rodríguez. Son mujeres que sus maridos eran atracadores, fallecen en un último atraco atraco y ellas pues se ven envueltas en todas las deudas que dejaron sus maridos y deciden pues que ellas van a hacer un último atraco. Y esta película, que al principio te empieza a desmembrar un poco cómo es ese mundo corrupto, cómo se produce, ¿no?, el pensamiento de un atraco, cómo se planifica, es brillantísimo de verdad esa primera parte del thriller. Las mujeres y las actrices lo hacen genial, hace una adaptación del mundo de los atracos a los personajes femeninos y lo hace, pero de verdad, o sea, estamos hablando, yo creo que del mejor thriller de esta temporada, muy bien hecho.
Qué divertido.
De verdad, Cristina, es que todo lo que yo pueda decir de Viudas, cuando la gente se siente a verla, va a decir, es que es de lo mejorcito del año, es sin duda una de las películas que va a estar en la carrera en los Oscar, por estas interpretaciones y sin duda por el guión y esta gran dirección de Steve McQueen. Tengo que decir a la gente que conozca poco a Steve McQueen, más allá de 2 años de esclavitud, es un director que viene del videoarte. Él ha expuesto en museos como el Reina Sofía, la Casa Encendida aquí en Madrid, así que cada vez que escuchen que hay cosas de él en nuestros museos, que se aproximen a verla porque es un grandísimo director. Así suena Viudas.
Mi marido me dejó los planos para su próximo trabajo. Necesito un equipo para llevarlo a cabo.
¿Y por qué íbamos a confiar en ti?
Soy la única que puede impedir que os peguen un tiro en la cabeza.
Recoges lo que siembras.
Eso espero.
Pero es una película, aparte de la tensión thriller y la historia humana, que tenga algún espesor psicológico o moral.
Tiene un espesor sobre todo cuando profundiza en las vidas y las razones por las que cada una de estas mujeres van, ajá, a hacer esto. Problema es que luego va a derivar en un nihilismo profundo porque ya se quedan muy solas y el mundo de la corrupción, el mundo de los atracos, realmente deja a la persona muy sola porque no te puedes fiar, ¿no? Entonces, la forma de profundizar es muy buena, pero el lugar al que va a derivar luego es bastante triste, pero como thriller es sin duda uno de los peliculones de la temporada y es una de las imprescindibles.
Y luego tenemos una cosa un poco relacionada con la ciencia ficción.
Estamos hablando en esta ocasión de ciencia ficción mezclado con temas sobrenaturales y también con el terror. Estamos hablando de Durante la Tormenta, la nueva película de un director que, toma nota, Cristina, todo el mundo tiene que apuntarse. Se llama Oriol Paulo, nació en Barcelona en 1975, ha dirigido ya 3, esta es su tercera película, y hay que decir que con la anterior, que se llamaba Contratiempo, no es que fuera un éxito en China, o sea, es que fue la película más vista, un exitazo de taquilla brutal. Es uno de los directores de la nueva horda. Hay que decir que cuando yo te diga directores españoles nuevos, Cristian, jóvenes, Cristina, tú me tienes que decir siempre J. Bayona y Oriol Paulo, porque es que estos son de los imprescindibles.
Fíjate, lleva un reparto la película llamativo: Adriana Ugarte, el chino Darín,
Javier Gutiérrez. Sí, sí. Estamos hablando de una mujer a la que interpreta Adriana Ugarte, se muda a una casa y de pronto empiezan a suceder unas cosas extrañas en su televisor con un niño que ha vivido hace 25 años en la misma casa durante una tormenta. Tú vas a hablar ahora del posible terremoto, no sé, un accidente climático que va a producirse, pero durante una tormenta se va a producir un salto en el tiempo y a partir de ahí el espectador va a tener que empezar a reconstruir qué ha podido pasar, cómo puede esta mujer salvar a este niño, cómo puede volver a salvar a sus propios hijos. Es una cosa muy brillante, muy, muy, muy brillante Durante la Tormenta, y yo vuelvo a decir que sobre todo lleva el sello de su director, su guionista, un niño, fíjate, Oriol Paulo, que él siempre cuenta, me ha contado siempre, que él se aficionó al tema del thriller porque su abuela le llevaba de pequeño a ver las películas de Alfred Hitchcock. Yo desde aquí retomo el tema que siempre incide el Papa, de lo bonito que puede dejar en la vida de los hijos y de la vida de los más pequeños las historias y las vivencias que viven con sus nietos, los abuelos, y ahí tenemos el ejemplo de Oriol Paulo, que es un gran estandarte de esto, porque él siempre lo cuenta.
¡Qué preciosidad! Pues Teresa Cobo, ahora vamos a no a una tormenta, pero sí a un huracán de materia oscura que se dirige hacia la Tierra. Este asunto, que lleva inquietándonos ya semanas, nos lo va a explicar Jorge Alcalde, al que, por cierto, se entiende fenomenal, cosa que en términos científicos no me resulta fácil. Muchísimas gracias, Teresa.
Buen fin de un abrazo.
Chao, chao. Pues ahora sí, ahora tenemos que empezar a poner los pies en esa prejornada electoral, esa jornada de reflexión que nos llega desde Sevilla a través de Inmaculada Jiménez y que tiene que ver con lo que se disputa mañana, que es mucho más de la propia comunidad andaluza, porque se está produciendo un cambio en las tendencias electorales relativo a partidos nuevos, relativos a partidos antiguos, y indudablemente para España es importante este momento de los comicios andaluces. Inmaculada, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Bueno, ya está la gente en marcha. ¿Cómo está la situación? ¿Qué hacen hoy los líderes que supongo que estarán en jornada de reflexión?
Pues sí, porque después de dos semanas de intensa campaña electoral, los líderes de las principales formaciones van a dedicar esta jornada a descansar. Así, por ejemplo, Susana Díaz, nos dicen gente de su entorno que va a dedicar la jornada a poder disfrutar de su hijo, que apenas tiene 3 años y medio y al que ha echado mucho de menos durante la campaña. Recordemos que la hasta ahora presidenta de la Junta de Andalucía llegaba a colgar una foto en Instagram en la que salía en el autobús de campaña dándole el biberón al niño, recordando lo mucho que lo añoraba. Eso es Susana Díaz. De otro lado, Juanma Moreno va a dedicar esta jornada soleada aquí en Sevilla a asistir a un evento deportivo con sus hijos. También tiene intención de ir al cine. Y ya por la tarde se va a trasladar a Málaga, porque recordemos que el candidato popular natural de la provincia malagueña es allí donde mañana ejercerá su derecho al voto. Teresa Rodríguez, la candidata de Adelante Andalucía, está ya en Cádiz, su Cádiz natal, recordemos, es la pareja del alcalde de Cádiz, de José María González Kichi, sí. Y además está embarazada de 7 meses. Teresa Rodríguez ha llevado la campaña como ha podido, tiene un embarazo bastante avanzado,
claro.
Y dice que va a dedicar la jornada a sacar esa maleta que ha ido acumulando y dando vueltas durante estas 2 semanas, a poner lavadoras y también a sacar de ella, bueno, pues los muchísimos regalos que durante estos días le han hecho llegar los simpatizantes de su formación de Adelante Andalucía. También en Cádiz va a estar el otro candidato, Juan Marín, el candidato de Ciudadanos, es natural de Sanlúcar de Barrameda, lo dicen que va a disfrutar del baloncesto, como no también de la jornada de la playa, todo ello antes de que mañana todos se desplacen hasta Sevilla, donde van a seguir ya la noche electoral.
La verdad es que lo minimizamos, pero llevan un palizón encima, ¿eh? O sea, se han chupado 3 y 4 actos diarios y tienen que estar verdaderamente extenuados y en ciernes de una jornada que será de infarto para ellos.
Va a ser una jornada muy intensa, Cristina, porque está el escenario bastante abierto. Es quizás de las elecciones más abiertas de los últimos años, ¿eh? Puede pasar casi de todo.
Cristina, sí, es de esas elecciones que, al menos desde el punto de vista de quienes estamos mirando, y desde luego los periodistas y los sociólogos, van a resultar sumamente divertidas. Hay otras veces donde se puede anticipar absolutamente todo, pero tenemos un gran interrogante sobre el grado de apoyo que pueda disfrutar el Partido Socialista, sobre el grado de crecimiento que pueda experimentar Ciudadanos o los movimientos en torno al PP, si van a bajar o no, y la entrada de Vox. Está todo verdaderamente interesante.
Aquí las claves que quizás sean, todas las encuestas y todos los estudios dan por seguro que Susana Díaz va a ser la ganadora de las elecciones de mañana, pero bueno, ¿quién va a ser la formación o la persona que va a posibilitar que vuelva a ser presidenta de la Junta de Andalucía? Podría ser o Ciudadanos, que recordemos facilitó su investidura en la actual legislatura, o puede ser Adelante Andalucía. Los candidatos de ambas formaciones durante estos 15 días han negado esos escenarios, es decir, han dicho
que bajo ningún concepto.
Que bajo ningún concepto, efectivamente. El otro escenario que también se abre, la otra clave, la irrupción que se da casi por segura de Vox en el Parlamento de Andalucía.
Fascinante.
¿Cómo
todo
va a variar? Sí.
Dime.
No, que ¿cómo va a variar o qué papel va a jugar o cómo va a afectar al resto de formaciones la irrupción de esa nueva formación que lidera Santiago Abascal? Bueno, pues eso es algo que habrá que ver mañana y que habrá que analizar en los próximos días.
No, muy interesante, insisto. Inmaculada Jiménez, muchísimas gracias. Iremos haciendo conexiones también durante toda la mañana de mañana y explicándoles a los oyentes lo mucho que está en juego. Buen trabajo, compañera.
Gracias, Cristina. Y recordemos, hay un amplio dispositivo preparado desde primera hora de mañana para ir analizando todo lo que suceda en Andalucía en esta jornada que sin duda va a ser histórica.
Indudablemente los servicios informativos, los compañeros desplazados a la zona, toda la mañana estaremos siguiéndolo aquí en fin de semana y a las 8 gran informativo con Carlos Herrera, que irá sirviendo todas las elecciones. Recordemos que también la televisión hermana 13, donde me honro de estar, irá transmitiendo a partir de las 10 los resultados de las elecciones con Antonio Jiménez. Muchísimas gracias.
Un beso, Cristina.
Un abrazo fuerte. Si hay un momento en el que Servidora se desconcierta, es cuando viene lo de la física, la astrofísica y la ciencia en general. Concretamente tenemos noticia, lo habéis oído probablemente, de que se dirige hacia nosotros un huracán de materia oscura. Ahí es nada, para empezar a entender lo que es la materia oscura. Que la cosa puede tener efectos sobre nosotros y que los científicos lo esperan como agua de mayo porque van a poder estudiar muchos extremos. Vamos a ver si aprendo algo con nuestro periodista experto en ciencia, don Jorge Alcalde, dirige la revista Quo y también la revista Esquire. Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué es exactamente, Jorge, la materia oscura?
Fíjate. Te voy a pedir permiso para hacer algo muy radiofónico. ¿Puedo dar un puñetazo en la mesa?
Ay, sí.
Sí, un puñetazo en la mesa, ¿no?
Eso es llamar a la puerta.
Esto suena. Bueno, es que si no me hago daño. O una palmada. Suena. Suena porque suena. Entre otras cosas porque la materia de mi mano y la materia de la mesa interactúan. O las materias de las que están compuestas las palmas de mi mano interactúan. Se conocen, tienen contacto. Y al tener contacto generan energía. Y al generar energía se disipa en forma de sonido o de calor si las froto. Bueno, así es como funciona la materia que conocemos.
Sí.
Lo malo es que el cosmos está formado en el 90% por materia que no interactúa con ninguna otra. Que al entrar en contacto sus partículas con partículas de la materia que conocemos, por ejemplo, de esa materia oscura con mi mano, ni generaría sonido, ni interacción, ni calor, no se puede detectar.
Pero
eso es lo que se llama la materia oscura. Claro, buena pregunta. ¿Por qué sabemos que existe? Bueno, pues porque toda la materia atrae de alguna manera al resto de la materia. Los planetas más gordos atraen a los más pequeños. El Sol, que es muy masivo, atrae alrededor a los planetas. Ejercen un efecto gravitatorio con la materia. Y los científicos saben que las galaxias de materia conocida, de la parte conocida de la materia, se mueven más rápido de lo que deberían moverse. E intuyen que es porque están siendo atraídas por un 90% de materia invisible, oscura, indetectable, pero que existe. Es uno de los grandes misterios de la cosmología. Se conoce desde hace décadas.
O sea, es casi una fe. Realmente no tenemos una certeza material de que exista la materia oscura. La adivinamos por inferencia de determinadas reglas.
Inferimos su presencia por el rastro que deja en la materia conocida. Igual que si nosotros nos levantamos un día con un arañazo en la cara y no sabemos si ha sido un gato o una persona. El arañazo está ahí. Pero ¿quién ha producido ese arañazo? No tenemos.
Y entonces,
constancia.
Cuando esta cosa, esta materia, este huracán de materia choque contra nosotros, contra el Sol y contra la Tierra, ¿qué va a pasar? ¿Notaremos algo o no notaremos nada?
No vamos a notar nada, porque no interactúa sobre nosotros. Pero los científicos van a estar muy contentos de que eso ocurra. Porque una de las grandes preguntas que se está haciendo la ciencia moderna, la cosmología más contemporánea, es ¿de qué está hecha esa materia oscura? Sabemos que existe, pero ¿de qué está hecha? Puede estar hecha de partículas, hay varias teorías postuladas, pues de unas partículas muy pequeñas y muy indetectables, o simplemente de una partícula que no es pequeña, que es gigantesca en términos particulares, en términos de física de partículas, pero que no interactúa al modo en que hasta ahora hemos comprendido que la materia interactúa con otras partículas. Para saber eso, tenemos que detectar alguna vez alguna de estas partículas de materia oscura. Se está intentando. Hay detectores instalados en las profundidades de la Tierra, en las profundidades de los océanos, que pretenden ver si existe algún tipo de interacción con algo que hasta ahora no conocemos. Y la mejor manera de detectarlo es tener muchas de estas partículas cerca, que es lo que va a ocurrir cuando esta ola de materia oscura
Pero
llegue al sistema solar.
Pero es realmente una gran novedad.
Lo que es una novedad es la existencia, el descubrimiento de este tsunami, de esta ola de materia oscura, pero no la materia oscura en sí.
No, pero me refiero que si es la primera vez que se nos acerca y nos atraviesa semejante cosa, o simplemente es que antes no le habíamos prestado atención.
Sí, más bien eso, es que antes no éramos capaces de tener la capacidad de detección de los movimientos de esta materia por el cosmos. Cada vez están más afinadas las muestras, los instrumentos de seguimiento, más afinadas las matemáticas que hay detrás de la observación cosmológica, y por primera vez tenemos acceso a esta posible información. Pero quién sabe, a lo mejor este tsunami de materia oscura nos atraviesa y no nos enteramos y no nos sirve para nada. Ni siquiera los detectores de materia oscura son capaces de responder al gran misterio, a la gran pregunta de qué hay dentro de ese 90% del cosmos que está hecho de materia oscura.
Pero qué fascinante ser científico, tener esta capacidad, esta inteligencia para avistar este momento con ansiedad, ¿no? Sí. Mientras que a mí se me pasará desaparecido, absolutamente desapercibido. En fin, tenemos, y quería antes de que te fueses preguntarte por un nuevo vecino del sistema solar, una estrella que tiene un planeta en órbita muy curioso que llaman exoplaneta. ¿Qué significa esto?
Exoplaneta es cualquier planeta que no está alrededor de nuestro Sol. Hasta hace unos años había 8 planetas, primero 9, luego nos quitaron a Plutón, 9 planetas alrededor del Sol. Y la ciencia pensaba que no había más planetas, que planeta era una palabra que definía a esos 9 cuerpos que circulan alrededor del Sol. Pero desde hace décadas, gracias a telescopios más potentes, se ha empezado a descubrir que casi en cualquier otra estrella, no solo el Sol, también hay planetas. Se descubren de una manera muy parecida a, como antes decíamos, de la materia oscura. Realmente no se ven, sino que se percibe el rastro que dejan, la sombra que dejan cuando circulan alrededor de su Sol. Pero no hemos tenido todavía una fotografía de uno de estos planetas. Son exoplanetas. Y hay millones de exoplanetas. Hemos detectado ya cientos de ellos. Y uno de ellos es muy cercano, este que acabas de mencionar. Está tan cerca que se encuentra en la segunda estrella más cercana al Sol que tenemos.
Dicen, claro, para mí, inimaginable, para los científicos, muy cercano. Está, dicen, a solo 6 años luz de la Tierra.
Eso es.
Que eso es aquí al lado.
Aquí al lado. La estrella más cercana que tenemos está a 4 años luz. Esta sería la segunda, o sea, tenemos el vecino de al lado y el vecino de 2 portales más abajo, que ese es este planeta que van, o esta estrella que, en la que está este planeta. Tardaríamos con una nave espacial muy potente, la más potente que hoy pudiéramos construir, tardaríamos unos 30.000 años en llegar a esa estrella y a ese planeta, y otros 30.000 años en volver, con lo cual es bastante difícil que alguien pueda llegar a colonizarlo. Pero sí que podemos tener telescopios muy potentes, y como está muy cerca y es muy grande, que puedan capturar su primera imagen. Y podría convertirse en el primer exoplaneta del que tenemos una imagen.
Sorprendente. Como veis, no estamos sino a las puertas, en parvulitos de todo lo que nos queda por saber del universo, y una y otra vez nos sorprende extraordinariamente. Huracán de materia oscura, atentos. Don Jorge Alcalde, muchísimas gracias.
Ha sido un placer, como siempre. Hasta otra. Well, here's to the hearts that you're gonna break. Here's to the lives that you're gonna change. Here's to the infinite possible ways to love you.
Chicos, 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 no me lo puedo creer, pero estamos en la recta final. Se acabó lo que se daba, al menos en lo que al sábado se refiere, ¿eh? Que todavía nos queda todo el domingo.
Mucho
domingo.
Sí, y qué ganas.
Bueno, creo que nuestros compañeros Mikey de Toro de Madrid han reunido muchos de los testimonios de nuestros oyentes.
Sí, fíjate, es que, Cristina, han venido felicitaciones toda la semana, ¿verdad, Mikey? Que he estado escuchándolas, ¿eh? Y vamos a dar paso por lo menos a algunas de ellas.
Felicidades, Cristina. Una vez más, a la cabeza, como siempre. Cuando las cosas se hacen bien, ¡buah! No hay fronteras.
Felicitaros por el resultado del Estudio General de Medios. Un abrazo para todos y que subamos y que sigamos subiendo.
Felicitarles por la cantidad de nuevos oyentes, por la forma en que está creciendo la sintonía en la región de Murcia. Aquí les escuchamos también con mucho cariño cada fin de semana.
Eres nuestra referente porque tú lo dices por nosotros. Un beso a ti y a todo el equipo. Sois estupendos.
¡Qué alegría!
Bueno, qué ganas de trabajar más, ¿verdad? Sí, es un cariño tan extraordinario, fíjate, también de los oyentes de Valencia, que realmente a partir de ahora, pues pues ya no vamos a cobrar, os lo anuncio, y vamos a trabajar día y noche sin comer.
Fíjate, gracias por decírnoslo, que no vamos a morir.
Es bueno saberlo, es bueno saberlo.
Y fíjate, Cristina, para cerrar este capítulo, me gusta porque Diego, por ejemplo, en facebook.com dice que lo que más le gusta a la tertulia de chicos, que no siempre está de acuerdo con las opiniones y los postulados que se desprenden ni de Cristina ni de sus colaboradores, pero que eso le enriquece. O sea que fíjate.
Bueno, no puede haber piropo más hermoso.
¿Verdad?
Porque la distancia con el otro es un enriquecimiento. Y si aprendiésemos esto, que el hecho de que el otro sea distinto es lo que te permite mirarte desde otro prisma, qué distinto nos iría, ¿verdad? Uh-huh. Qué bonito lo que ha dicho el oyente. Enhorabuena.
Bueno, y también hemos tenido un montón de comentarios, sobre todo en Facebook, sobre el asunto del River Boca, la Copa de Libertadores, que se jugará en Santiago Bernabéu. Por ejemplo, José Manuel dice que destrozarán el campo y los alrededores, y Isabel, una temeridad.
Pablo dice, opina que deberían suspender el partido, declararlo desierto, y dice, y quisiera saber quién va a correr con los gastos de seguridad y otro tipo de gastos que conlleva un evento así.
Sí, nuestros oyentes no están nada a favor de ese partido que se va a celebrar en Madrid. Cristina, Francisco, es una injusticia, se debe jugar en el continente americano, es una gran, gran competición. O Mercedes, pues eso, ojalá se quede todo en un buen espectáculo de fútbol, pero me espero cualquier cosa menos algo bueno. Cristina, yo nunca había escuchado desde hace tiempo las opiniones tan en contra de un partido.
Pero sobre todo es que, ¿sabes lo que es muy triste? Que uno se constituya en anfitrión de un espectáculo magnífico desde el punto de vista
deportivo,
futbolístico,
¿no?
Entre el River y el Boca, y que quienes vienen no quieran venir. A mí esto me da una pena horrorosa. O sea, que encima que vamos a empeñarnos y los agentes de seguridad y todo el mundo, etcétera, etcétera, en un puente donde de por sí ya la afluencia a la capital de España es enorme, encima digan los del River y los del Boca que detestan esta posibilidad.
También había comentarios, por ejemplo, de Paula. Decía, lo único que he oído sobre estos equipos son cosas relacionadas con los disturbios y la violencia. Espero de corazón que no nos toque a los madrileños arrepentirnos de acoger su partido. O Miguel, que dice, el 9 de diciembre será un buen día para no ir a la zona del Bernabéu. Espero que el dispositivo de seguridad que han diseñado funcione.
Bueno, yo voy a cambiar de tercio, si os parece. Somos muy musicales. Yo os quería preguntar.
¿Cómo se llamaba?
Paulette Machete.
Machete.
Esa soy yo. Entonces, hoy no rompo ninguna canción, pero sí quiero que escuchéis esto.
Yo no tengo miedo. Yo lo que tengo, niña, es un plan secreto. Que es muy difícil que no nos salga. Tengo unas bengalas. Yo te quiero ver en la mañana susurrando. Una a la espalda. Yo no tengo el beso. Que logre que te rindas y me abraces.
Bueno, creo que todos...
Es Alejandro Sanz y su nueva canción.
Su nueva canción, No tengo nada. Hasta este viernes, ayer mismo, publicó este single, que es el adelanto del próximo álbum que va a publicar a mediados de 2019, todavía no tenemos fecha, y que se va a titular Hashtag.
Ay, vamos a oírlos un poquito más.
Sí.
Si yo, niña, yo no tengo nada, pero te miro a los ojos.
Ahí está, la nueva canción de Alejandro Sanz. ¡Qué barbaridad! ¡Cuánta expectación! Y también qué nervios para él estar a la altura de su propia carrera y conseguir un punto más de originalidad, que por cierto creo que ha conseguido, ¿eh? Porque qué principio tan impactante.
Sí.
Bueno, pues nos toca despedirnos hasta mañana, que será una jornada de infarto. Ya sabéis que la COPE prepara un enorme dispositivo. Tendremos a todos los compañeros de Sevilla trabajando con fin de semana a lo largo de las primeras horas. Haremos un balance de lo que puede ocurrir, sopesaremos, tendremos encuestadores y luego finalmente iremos siguiendo con nuestros compañeros desplazados a Sevilla los acontecimientos, porque a las 8 Carlos Herrera inaugura el programa electoral. También habrá programa electoral con Antonio Jiménez en 13. Gracias a Marcio Ortega, a Jesús García Ercilla, a Sofía Gonzalo, a Diego González, a Paloma Paulette alias Machete, a Mikey de Toro, a Nacho Rodríguez de Tapia, a Roberto Balduque, que ha llevado el sonido y lo llevará mañana desde Valencia, a Cinta Molina y a José María Orihuela. Y Cristina López Schlichting te dice, como siempre, y hasta mañana, adiós España.